grandes compañías iban ahí, y las grandes compañías de ópera también, porque era una cuestión a donde fluía el dinero, pero a mano llena.
Pero yo detecto ahí en ese comentario tuyo algo elitista acerca de la ópera. Tú tienes una visión muy particular de la ópera, Guillermo. Bueno, te encuentras entre amigos, Guillermo Serrano, Gerson García, acompañándote en esta ocasión para conversar algunos temas que nos llaman la atención. Podrían parecer a veces frívolos, pero nos llaman la atención porque realmente muestran mucho de quiénes somos los seres humanos. Y siempre hay algo que vemos desde la perspectiva del Evangelio. Conversando en el día de hoy acerca de las casas de ópera, es decir, los teatros dedicados particularmente a la representación de óperas.
Del bel canto.
Ya empieza la sofisticación aquí. Y yo me sospecho, querido amigo, querida amiga, que Guillermo es un poco elitista cuando se trata de la ópera. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Chicago tenemos un teatro exclusivamente dedicado a la ópera. Le llamamos el Lyric Opera House. Es un edificio grandísimo. Yo creo que ocupa alrededor de cuatro bloques del centro de Chicago, al lado del río. Por dentro, precioso, verdaderamente, un lugar extraordinario. Hay casas de ópera famosas en el mundo, creo que en Milán.
El Liceo de Barcelona,
¿no? Sí. Donde Montserrat Caballé ahí cantaba.
Ahí hacía sus grandes representaciones, una soprano extraordinaria.
Pero resulta que también hay casas de óperas que reciben la crítica
Por ser feas.
Y más concretamente, la Casa de Ópera o el Teatro de la Ópera de París, que aparentemente le han hecho una fachada contemporánea y han llenado de tiendas los alrededores de tal manera que uno no sabe si está yendo a la ópera o al centro comercial.
Y eso
es una ofensa para ti, Guillermo.
Y eso la han rodeado de una vidriera gigantesca que parece un estadio de fútbol.
Pero de nuevo, ¿es una ofensa para ti en qué sentido?
Es una ofensa porque la casa de ópera tenía que construirse de acuerdo a la seriedad de la ópera. Entre paréntesis, déjenme decirle a los que están interesados en este género musical que las óperas más famosas y las que más se representan en todo el mundo no pasan de unas 50 o 60, aunque se han escrito más de 500, probablemente 600 óperas, mayormente en italiano, algunas en francés, algunas en alemán, que son, a menos que haya una cosa esa de que traduce la letra, no se pueden entender, ¿no? Aunque el que conoce la historia.
Y normalmente ahora en los teatros de ópera, cuando hay una representación, sea en el idioma que sea,
se ponen los subtítulos.
Sí, y creo que es una ayuda extraordinaria. Y normalmente, si no hay subtítulos, te dan algo del libreto para que tú puedas seguir la narrativa en tu propio idioma.
Pero lo más interesante para mí es que el clasicismo entró violentamente en la ópera cuando a la ópera española se la trató de opereta.
Ah, no, eso es un insulto. Se le llama el género chico, sí.
Pero son
la zarzuela. ¿Son óperas? Claro que son óperas. Pero como no son en inglés o en alemán o en italiano o en francés, no, eso es un elitismo y por eso yo sospecho de tu carácter elitista de la ópera.
No, pero lo que pasa con los teatros de ópera es que por fuera tienen que parecer serios y tienen que parecer una cosa impresionante, porque por dentro lo que uno va a oír y ver también tiene que ser y suele ser impresionante. La ópera no es un género barato. Para ir hay que ahorrar un poco de dinero. Con Patricia, con mi esposa, cuando vamos a la ópera nos sentamos en la última fila de la galería y llevamos binoculares, porque no se puede ver el escenario de lo pequeño que quedamos, pero porque es muy caro. No se puede afrontar uno ese tipo de gasto.
Y entre otras cosas es caro porque es complejo, y eso quizás hace de esta expresión artística algo para la gente que verdaderamente se lo pueda costear. Y muchas veces es la idea de ese elitismo, que a nivel social, Serrano, no todos podemos ir a la ópera.
No, eso es verdad. Y yo reconozco que yo he sido muy privilegiado de venir de una familia, de un hogar donde se privilegiaba en un sentido todo lo que era literatura, música, en todos los géneros posibles. Y entre ellas, por supuesto, estaba la música clásica, la ópera. Entonces yo desde niño aprendí a más o menos diferenciar y también aceptar algunas de estas cosas. No todo el mundo ha tenido este privilegio. Esa es una verdad y no se puede negar.
Pero fíjate que creo también al mismo tiempo que aunque la representación de una ópera es costosa y por tanto el participar de ella es costoso, no necesariamente la composición, el libreto de una ópera, la música de una ópera, la narrativa de una ópera está dirigida a las élites intelectuales. Y déjame decirte que experimenté algo que me conmovió mucho en la ciudad de Chicago, del Lyric Opera House, tiene un programa para que los escolares de la educación pública, muchos de ellos que vienen de barrios marginales en la gran conurbación de Chicago, barrios pobres de la ciudad, puedan exponerse a la ópera. Entonces, escuelas enteras van, llenan el lugar y se representa integralmente una ópera que mucha gente va a pagar horas después por ver.
Exactamente.
Me acuerdo que era la ópera Carmen.
Oh, de esa es una clásica.
Es clásica. Y esos escolares cuyas edades podían oscilar entre 9 y 13 años, experimentaron esa narrativa y tú los podías escuchar rompiendo el protocolo de la ópera, que es que nadie dice nada ni se hace un ruido hasta que se termina uno de los actos y entonces se aplaude. Pero esos escolares que no sabían del protocolo reaccionaban visceralmente a la obra y, y aplaudían cuando no tenían que aplaudir, y yo vi a los actores prendidos pasionalmente por la reacción del público, y pensé en ese momento, esta ópera no se escribió para tener un protocolo y aguantarnos el aplauso, pero para reaccionar ante el arte visceralmente, como están haciendo los escolares y como los actores verdaderamente están recibiendo esa retroalimentación de alguien que verdaderamente está disfrutando de la narrativa. En su composición, en su naturaleza, la ópera no es para élites.
Lo mismo pasa, por ejemplo, en otro género como es las representaciones teatrales que escribió Shakespeare. Alguna gente cree que William Shakespeare, el dramaturgo inglés, escribió muchas de sus cuestiones de teatro, ¿no? Obras de teatro, como por ejemplo Romeo y Julieta y todo ese tipo de cosas que la gente identifica para una clase social muy alta. Pero ¿dónde se representaban estas obras teatrales? Era o en los mercados de los pueblos, o en las plazas de los pueblos.
Los corralones.
Y la gente estaba cerca y la gente lanzaba su grito y sus puyas cuando algo
y
no le parecía.
Y sus tomates cuando no le gustaba.
Así funcionaban lo que eran las representaciones teatrales. Entonces yo creo que hemos llegado a una etapa de ser tan sofisticados que a veces creemos, porque cuando uno va a la ópera tiene que vestirse.
Sí.
Yo tengo que ir de corbata, ¿eh? Yo tengo que ir de corbata.
Sí, sí, hay que vestirse.
Su vestido
largo. Sí, hay que ponerse lo mejor y no lo del domingo.
No, y teníamos que estar vestidos. Entonces, yo miraba a toda la gente a mi alrededor y todos estaban estupendamente vestidos para la ocasión. Mejor que cuando uno se viste cuando va a una boda.
Así es.
Y todo el mundo esperaba eso, ¿eh? Ya. Todo el mundo esperaba
Pero
eso.
Pero sin embargo, aunque tú abogas por esta idea de que es un género, es una forma artística para todo el mundo, sin embargo, objetas de que la fachada de la Ópera de París sea fea, aunque por dentro sea bonito.
Sí, la objeto porque nos invita a la solemnidad, ¿ok?
Ah, bien. No invita a vestirse bonito. No quieres vestirte bien cuando ves esa fachada.
No, exactamente. Yo he tenido el privilegio de cuando tengo que hacer algunos viajes de trabajo, siempre estoy mirando qué es lo que se representa en teatro, en cuestiones de ópera. Yo he tenido el privilegio de visitar varios lugares donde está la ópera. Y en realidad yo debo reconocer esta idea elitista que mayormente la fija el precio.
Pero fíjate que a mí me recuerda tu objeción a la fealdad de la fachada de la Ópera de París, aunque reconoces que lo que sucede dentro vale la pena. Me recuerda la crítica de Jesucristo acerca de los fariseos, que por fuera se ven bonitos y por dentro estaban podridos. Es un poquito a la inversa esto.
Esa es la tendencia humana y Jesucristo lo puso muy claro, ¿no? La realidad que él pinta es una realidad cruda, una realidad real de nosotros como seres humanos, que a veces nos fijamos solamente en la cosa externa y nos llevamos grandes sorpresas, porque a veces el que es más humilde, más sencilla, la persona más simple en nuestra opinión, es la persona que es más sabia, que tiene actitudes mucho más coherentes con su vida o con su fe. Y nosotros estamos más dispuestos a admirarnos de la presencia externa de la gente.
La advertencia, Guillermo, de no juzgar por las apariencias, y es lo que más hacemos desafortunadamente.
Sí, porque las actitudes hostiles o a veces total y absolutamente, yo diría, fuera de orden, que nosotros nos llama la atención o criticamos a gente que a veces tiene algún tipo de salida rara, pero que no por eso deja de seguir siendo ser humano. Deberíamos tener una actitud mejor y más valórica por sus valores, no por las cosas como son por afuera.
Fíjate que se nos recuerda en las Escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo, esta idea de no juzgar por las apariencias, y se nos habla de que Dios tiene esa capacidad de ver verdaderamente las intenciones del interior y conocer verdaderamente cómo es el ser humano y ver lo que nadie ve. Y Jesucristo justamente hacía lo mismo. Se nos dice en el Evangelio que él tenía esa capacidad de ver lo que había en el corazón y podía juzgar verdaderamente. Nosotros no tenemos esa capacidad.
Incluso con un hombre o un discípulo como Tomás, que muestra mucha incredulidad, pero a quien Jesucristo le reconoce, sin embargo, algún tipo de sinceridad en la duda que él tenía. Es decir, hay en Jesucristo esa capacidad de ver el valor de un ser humano a pesar de los hierros que pueda tener, como en el caso de Pedro, quien tuvo la falta, pero que Jesucristo no lo reprende por eso, de negarle tres veces, y sin embargo lo nombra también como un discípulo que va a hacer muchas cosas una vez que ha aprendido lo que significa el discipulado.
Quisiéramos animarte en el día de hoy a ponerte en contacto con nosotros y conversar acerca de estos temas. ¿Qué piensas de lo que hablamos regularmente entre amigos? Puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y que nos encontremos nuevamente en otra ocasión entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.